y envasadas, preparadas con ingredientes de alta calidad, naturales y sin conservantes, ideales para disfrutar al momento, ya sea en casa o donde prefieras. Además, en el Racó de Fuster encontrarás una selección de conservas navarras, pimientos embotados, mermeladas artesanales elaboradas por nosotros mismos en Amurrio y una variedad de platos precocinados y pollos asados listos para disfrutar. Teléfono 675-94-2804 y 618-83-6139. El Racó de Fuster, donde lo fresco y saludable se encuentra con el buen gusto. Te esperamos en el polígono El de Turriaga, en Amurrio. Descubre la 25ª Feria Agrícola de Mujeres Productoras en Ugao Miravalles. El 3 de marzo, de 10:30 a.m. a 3 de la tarde, en Herriaren en Baranza, en Ugao Miravalles. No te pierdas la exposición de artesanía y trabajos de nuestras talentosas mujeres. Celebramos su importante contribución al sector primario. Inscripciones abiertas hasta el 19 de febrero. El Ayuntamiento de Laudio informa que en colaboración con la Asociación contra el Cáncer en Álava lanza un taller de deshabituación tabáquica que te ayudará a recuperar tu salud. El programa arranca el 10 de marzo y se desarrollará en el ambulatorio de Laudio, todos los lunes de 10 a 12, en grupos reducidos de 8 a 12 personas. Durante 6 sesiones, una psicóloga sanitaria te guiará a través de dinámicas y ejercicios diseñados para facilitar el abandono del tabaco y minimizar recaídas con seguimientos telefónicos. Inscripciones abiertas hasta el 3 de marzo. Envía un email a adixioac@laudio.eus o llama al 944-034-840 para reservar tu plaza. Laudio Caudala. El Ayuntamiento de Laudio informa que el domingo 23 de febrero, la Yalaudio organizó un taller de autodefensa feminista en Lesea Garetoa de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 3 a 7 de la tarde. Empodérate y aprende a defenderte. Dirigido a mujeres, impartido por Maitena Monroy y en bilingüe. Una jornada para fortalecer la seguridad, confianza y autodefensa en un espacio seguro y de aprendizaje. Inscripciones abiertas hasta el 18 de febrero en layalaudio@laudio.eus, en el 94-403-4850 o en el Ayuntamiento de Llodio. No dejes pasar esta oportunidad. Tu seguridad es tu derecho. Laudio Caudala. Es el momento perfecto para estrenar coche. En Carealde disfruta de ofertas irresistibles en toda la gama Citroën, Peugeot, Opel, con entrega inmediata y hasta 8 años de garantía. Y además, ven a descubrir el nuevo Citroën C3. Estilo y confort imbatibles y las dimensiones, potencia y tecnología del nuevo Opel Grandland. Te esperamos en Baracaldo, frente a Max Center. La sexualidad es más que el cuerpo, es quienes somos. El Ayuntamiento de Laudio informa que el viernes 28 de febrero, a las 6:30 de la tarde, Diana Ibarguchi te invita a un taller participativo en Lesea Garetoa, donde reflexionaremos sobre la sexualidad desde una perspectiva amplia, diversa y positiva. Identidades, orientaciones, intimidad y mucho más. Un espacio para comprender y dialogar sobre nuestra sexualidad a lo largo de la vida. Inscripciones abiertas hasta el 23 de febrero en layalaudio@laudio.eus, en el 944-034-850 o en el Ayuntamiento de Llodio. Descubre, aprende y rompe mitos. ¡Te esperamos! Hablando en esta mañana con esta sintonía, por cierto, nos quedamos aquí en la radio unos minutos de charla con John Hill. Él es restaurador, es cocinero de Ugao Miravalles. Ya saben que todos los meses viene a la radio a traernos un tema, a hablar de cocina, de esas investigaciones que también hace él, a darnos buenas recetas. Y estamos ya con ese saborcillo, diría yo, con ese regustillo ya al carnaval. Así que yo creo que vamos a empezar por ahí. Pero hoy nos vamos a meter en la cocina desde el punto de vista de las emociones, a nivel sensorial. Va a estar bonita la charla, ¿eh? Bienvenido, John. Egunon, buenos días.
Egunon, Gusti.
Bueno, vamos a abrir el melón de siempre en esta época del año, el tema de las tostadas de carnaval, de crema, de cualquier otra variante. ¿A ti cómo te gustan las tostadas de carnaval? Es que a día de hoy sabor a todo.
Bueno, pues un buen pan, ¿no? Sí, puede ser del día anterior, está un poco duro.
Sí.
Y remojado en crema inglesa, con su naranja, limón, canela, leche, incluso un poco de nata, si es de vaca de recién ordeñada, que no esté pasteurizada ni uperizada, pues mucho sí. Mejor, porque esas natas nos recuerdan antiguamente de cuando cocían la leche y se queda la nata encima también, sí, ¿no? Que sí. Nos da un olor, una textura también en la crema muy bueno. Y dejar reposar 24 horas y después freír, me gusta freírlas en el huevo entero, no solamente en claro en yema, sino huevo uh-huh. entero.
Sí.
Y a la hora de reposar, pues ya sí. solamente en el papel que vas a escurrir el aceite de la fritura, aceite bueno, por cierto, aceite de oliva virgen extra, porque lo bueno es, si es bueno con lo que lo hacen dos veces bueno, ¿no? Y solamente ya también en el papel echarle un poquito de azúcar y canela para que cada vez que escurra, que le vaya chupando también un poquito el sabor del azúcar y la canela que llevan. Es un poco lo que a mí me gusta. Si nos vamos a hace 150 años, 100 años, pues ya nos vamos a dar cuenta que ya lo hablamos una vez aquí, ¿no? En Radio Yodio, que estuvimos hablando sobre las tostadas de parturienta, ¿no?
Es verdad.
Las que se daban, porque siempre hemos hablado estos últimos meses de que la religión, la gastronomía y todo esto está un poco en base a lo que se ha creado, a base de la religión.
Sí.
Antiguamente las tostadas del carnaval se daban, bueno, tiene una parte que era por el tema de la cuaresma, más que por el carnaval, eran pues postres de cuaresma en los que no trabajas con nada animal ni nada, ¿no? Entonces sería el menú garbanzos de vigilia y tostadas. Sí. Sería un menú de algún caserío de toda la vida de Euskadi. ¿Qué pasa? Que hace muchísimos años tampoco usaban la leche y lo que buscaban eran unos carbohidratos muy subidos, unas proteínas muy subidas y muchísimos azúcares para darles a aquellas mujeres que habían dado a luz en los caseríos. Claro, los partos no eran como hoy en día.
Claro.
Los partos eran en el caserío, o en la cuadra o en la habitación, que se juntaban todas las familias para dar a luz a la nueva persona.
Era
que venía,
casi una
¿no?
fiesta.
Era una fiesta, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que luego les ofrecían pues las mejores tostadas hechas a base de vino tinto, canela, si había, remojadas pues con su limón y una buena dosis de azúcar con el pan que lleva mucho carbohidrato para recomponer a esa persona que había sufrido tanto igual en el parto, ¿no? Todo esto de dar de comer lo mejor se hace en el mundo animal. Con las abejas, por ejemplo, la reina solamente come jalea real para poder producir, pues eso, para estar creando abejas y mantener el nido perfectamente. Las demás solamente en el nacimiento comen jalea real, luego ya pues van miel, el polen y todo el rollo. Pues solamente la reina come jalea real. En la época de los romanos era igual, todo lo mejor se le daba a aquellas personas que tenían que tener hijos, pues... Por el tema de la evolución, el tema de las jerarquías dentro de las familias romanas. Entonces yo creo que todo el tema que lleva de los buenos dulces con buenas especias, que encima eran caras en aquel entonces y tal, siempre se le ha dado a la persona más necesitada, o que, sobre todo a las mujeres, tanto en el mundo animal como en el humano, ¿no? Entonces yo creo que las tostadas de carnaval representan uno de los platos de postre más tradicionales en la cultura.
Qué bueno. Y además una mala tostada de carnaval es una mala tostada de carnaval.
Puede ser horrible.
Es que te estaba escuchando y mira que he probado tostadas de carnaval, algunas de verdad, y te habrá pasado a ti de llorar de la emoción, de decir qué buena, y otras que de verdad para tirar directamente. Para hacer una buena tostada de carnaval, que es fundamental, un buen aceite, un buen pan, porque luego también se venden panes, un buen pan, ¿qué es aquello que no debe fallar en una tostada de carnaval?
Bueno, el pan, y sobre todo yo tengo un truco que, para que me esté escuchando, que se lo apunte si quiere.
Sí.
Que cuando hacemos la crema inglesa es, pues no deja de ser una nata y una leche, o solamente la leche, infusionada con canela, cáscara de limón, cáscara de naranja.
Sí.
Luego se le añade azúcar y huevo, cuando baja la temperatura de la ebullición, se remueve, se mezcla y se deja... Claro, ahí tiene 90 grados esa infusión, esa masa, ¿no? Es como una crema pastelera, pero sin maicena.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado, porque tú tienes el pan preparado ya en una bandeja cortadito del día anterior. Cuando le vayas a remojar el pan con esa crema inglesa, hay que tener cuidado, ni que esté muy caliente, porque desharía el pan, ni que esté muy frío, porque tampoco lo absorbe. Entonces, un término medio para hacer la infusión, yo creo que son unos 36-40 grados.
Vale.
Como le damos un biberón a un bebé.
Es que ahí se puede chafar, ¿eh? Ahí se puede chafar la tostada, ¿eh?
Si lo echas muy frío, las proteínas del huevo y tal, pues hace una especie de película que no le entra bien al pan, la infusión, porque lleva mucha grasa también entre la yema, el huevo, la nata, la leche, pues puede tener mucha grasa y no le entra bien. Tienen que estar las grasas un poquito calientes para que entren dentro del pan, y si está muy caliente, pues nos desharía el pan como una sopa de ajo. Entonces el truco es ese, dejarlo unos... Que metas el dedo o en la leche, como hacemos con los niños, ¿no? Con los biberones, y que pues puedas aguantar el calor un poquito así, pues que esté templadillo tirando a caliente.
Vale, vale. Es pues tostadas de carnaval, que nos hemos llevado más de un trauma con las tostadas de carnaval, y por cierto íbamos a hablar de cocina traumática, pero no se preocupen, que al final yo creo que la cosa va a quedar hasta bonita, porque vamos a hablar de emociones en la cocina, porque no solamente comemos, y le decía yo antes a John, por hambre, que también, pero a veces y sobre todo cuando vamos a un restaurante queremos comer por los ojos, por los sentidos en general, disfrutar de la comida, de los olores, de los sabores. ¿Qué es esto de la cocina traumática?
Bueno, lo he definido de esta forma, pues es un poco entrecomillado, ¿no? Traumática. Que puede ser traumática o no, porque un trauma no puede, tiene que ser malo, sí, porque se llama trauma, pero puede ser algo bueno también.
Sí.
Puede ser una emoción que nos ha transmitido esa comida, donde hemos comido, en qué lugar, en qué momento, con qué persona, con qué emoción interior. Claro, si acaba de fallecer un familiar nuestro, muy cercano, y nos vamos al mismo momento a comer, aunque sea pues a casa, o menú del día o tal, no vamos a percibir todo con la misma sensación.
Claro, ya la emoción que llevamos mal.
Una ruptura, un...
Sí.
O todo lo contrario, felicidad, nos ha tocado la lotería. Pues vas a comer, aunque comas alubias, van a ser las mejores alubias de tu
hombre,
vida.
Con el subidón.
Con el subidón de dopamina que lleva el cuerpo, pues eso, ¿no? Pero bueno, también lo he diferenciado en tres colores, que son los RGBs, para que la gente lo entienda. Para componer un color hace falta siempre el RGB, que es lo que usan las pantallas LED de la tele y tal, ¿no? Es el rojo, el verde y el azul.
Sí.
En el rojo es como algo genético, como ADN, ¿no? En el rojo hemos metido la parte emocional, pues los recuerdos, la nostalgia, confort, placer, o por el contrario, el rechazo, el trauma.
Sí.
En el verde es sensorial, pues tacto, textura, olor, sabor, factores físicos que pueden generar el placer o incomodidad. Comidas crujientes, viscosas, calientes, frías, picantes, amargas, ácidas. Hombre, hay muchas personas que aman la textura de lo que hablábamos antes,
sí,
del natto, que es el haba fermentada de Japón. Tú lo remueves, es una haba inoculada con koji,
sí,
que es una bacteria. Entonces, cuando levantas el tupper, el olor que tiene, como a queso súper curado, azul, fuerte, tal, y lo remueves, activas esas bacterias y crean una especie de moco.
¡Ay, vale!
Yo suelo comer en casa.
Y hay gente que le gusta, o sea, esa textura, precisamente la textura, ¿no?
Sí. Luego tiene sabores a chocolates, a soja,
vale.
Café incluso.
Sí,
pero
sí,
solamente la textura es horrible, ¿no? Y luego ya en la parte azul de los colores tenemos la contextual, el lugar, el momento, el momento de vida, la cultura. Entonces, estamos haciendo esa historia en el que cada persona pone una nota en esos tres puntos,
sí,
tres colores, y con un sistema informático se crea un color, pues un marrón clarito, un azul oscuro, un tal, en el que según la puntuación que le hayan dado a ese plato,
sí,
aparece un color con una descripción. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, tú quieres comer una paella de conejo con tu pareja.
Sí.
Y tu pareja ha tenido conejo en casa toda la vida de mascota. Pues igual no le apetece comer una paella de conejo. Tampoco está incómodo en que tú la comas.
Pero esa relación.
Pero esa relación que dice, uy, qué duro, y a mucha gente le pasa, ¿no?
Sí.
O lo que hablábamos, la tolerancia al picante. Tú si vas a un sitio, a una casa, a un restaurante, me da igual, comes un plato que no te dice nada y pica muchísimo,
adiós.
A partir de ese momento se te va a crear en el cuerpo un tic, que en cada sitio que vayas vas a preguntar si lleva picante o no, por la sensibilidad que tienes al picante.
Claro, yo soy intolerante al picante, 100%.
Por eso, entonces ya te va a crear en el gen un chac, ¿no? Porque cada persona... genéticamente somos diferentes todos, y la cultura gastronómica se nos ha creado desde que nacemos hasta que morimos, vamos cambiando nuestro gen de la cocina por los traumas que hemos tenido, vivencias
o
los buenos momentos.
¿Qué es lo que decíamos al principio? Que no solamente vamos a comer a un restaurante, no solamente comemos para alimentarnos, sino que luego es que nos pueden venir a la cabeza un montón de emociones, de recuerdos. Yo le decía a John, por ejemplo, cuando salgo por las mañanas de casa, tengo una vecina que hace café en puchero, a mí me recuerda a mi mamá cuando hacía ese café en puchero, ese recuerdo, por no decir olfativo, por ejemplo, ¿no? Pero que al final uno come también, pues eso, con los sentidos, con la memoria, y esto lo estáis trabajando mucho en cocina, entonces, ¿eh?
Sí, claro.
Qué bonito,
sí,
qué bonito. Exacto, porque además también generáis experiencias en la gente, ¿no?
Sí.
Al final.
Mira, había un reportaje que hablaba Benito Bardal, de Jaén, tiene un restaurante de 2 estrellas Michelin, que le fue un conocido y le dijo, oye, Paco, por ejemplo, ¿qué tal has comido? Ah, muy bien, muy bien. Dice, no, eso se lo dices a tu madre o a tu abuela o a cualquiera que te hace bien la comida, ¿no? Dice, pero sí. ¿Qué has sentido?
Ay, qué importante es esa pregunta.
¿Qué has sentido dentro de lo que has comido? Hay muchos restaurantes como son Mugaritz en Donosti o Distage de Diego Guerrero,
sí,
de aquí,
sí.
Que estuvo en el Refor.
Estuvo en el Refor, Diego, por cierto.
Pues ahora tiene 3 estrellas Michelin también en
Es una
en
máquina.
Distage. Sí, es una máquina. Y ese tipo de gente, pues como Benito Bardal, Mugaritz, Diego Guerrero, incluso amigos míos, jóvenes cocineros y tal, ya no se están dedicando solamente a alimentar a la gente.
Importante.
Que es un trabajo, evidentemente, como el mío, como el de todos los cocineros. Pero lo que buscan es, ¿qué te ha causado este plato? ¿Te ha causado emoción? ¿Te ha causado rechazo? Incluso, ¿no te lo has comido? Ah, me parece perfecto.
Claro.
Pero dime por qué.
Pero dime por qué, claro.
Bueno, pero igual está bien tampoco no comerse un plato. No
también,
tienes por qué comerte algo que no te gusta solamente por aparentar o tal. Entonces, ahora en el ámbito de la gastronomía de los restaurantes, un poco, no de nivel, porque el nivel tienen todos, ¿no? Pero sí que diferenciados, no es la palabra, buscan hacerte sentir algo, tener un sentimiento, ya sea por un olor que te recuerde a, incluso un sabor, una textura.
Incluso por la vista.
La
¿Cómo
vista?
Se le ocurren los platos también, ¿eh? Y sí. Los colores y la forma en la que se distribuye el plato, que también lo haces tú. Eso es importantísimo, ¿eh?
Es muy importante.
La vista.
Sí. Y luego no tenemos que dejar de olvidar que también trabajamos para dar de comer, no tampoco para hacer investigaciones y más de, que también se pueden hacer, pero hay que saber que no solo es lo que te gusta o no, sino el porqué de lo que te gusta o no. Ya te digo que esto, hablando del hilo, viene desde que nacemos, desde que tomamos la leche de nuestras madres, hasta el proceso de la adolescencia, el que no me gusta, ¿por qué no te gusta?
Claro.
Yo tengo una sobrina que al final come, ha hecho 2 años ahora,
sí.
Y come alcachofas, come,
mira.
Quiero decirte, come pasta limpia, come cualquier cosa, lo come con la mano, lo come como quiera, pero
sí,
come
sí.
Y no tiene ningún tipo de escrúpulo ni de, pues para probar diferentes cosas
que, eso también
que
se le
ponen, se le ponen delante
se
de la mesa,
claro.
Y ella elige qué come. ¿Y cómo lo come?
Mira, qué
porque
bien.
Le gusta, por ejemplo, meter las uvas pasas que le pone su ama, las mete en un vasito de agua que le ponen también para beber, pero ya las moja, las hidrata, se las va comiendo, luego se bebe el agua.
Qué bonito, ¿eh?
Que eso sensorialmente, para un niño, tiene que ser esto. Y hablando también, ahora vamos a hacer un poco el tema de los restaurantes, bueno, perdón, de la gente que va a los restaurantes con hijos pequeños.
Sí.
Y quieren, los padres quieren comer a la carta o menos degustación, pero al niño ponle croquetas, patatas y merluza frita congelada.
Empanada, sí.
Empanada.
Sí.
Es horrible.
Ya.
Si sois padres, por favor, por mucho que no queréis trabajar con el crío de quitar espinas, no sé qué, por lo menos ofrecerle un abanico un poco más sano, más natural, porque puede comer una cola de merluza cocida, unas verduras salteadas
que no le va
a hacer ningún daño al niño. ¿Qué pasa? Que tampoco como padres, que yo suelo ver mucho en el negocio, en el restaurante, no quieren perder ese, entre comillas, tiempo en atender a sus hijos, separándoles las cabezas de las gambas, pelando las gambas, quitándoles los huesos.
Hablaremos del menú infantil en los restaurantes.
Sí.
¿Por qué los menús infantiles tiene que ser todo rebozado, refrito? No lo entiendo.
Yo,
de hecho, mira, a mi hija, por ejemplo, esas cosas no le gustan. Prefiere cosas más naturales.
Claro.
Cada uno tiene sus gustos. Pero sí que es verdad que los menús infantiles al final no deja de ser rebozados, grasas, aceites y demás. Y no entiendo por qué, la verdad. Quizás es que la mayoría se lo come más fácil. Puede ser, ¿eh? Oye, que tampoco. Pero sí que es verdad que, oye, poniendo menús un poquito más sanos o más variados, igual hacemos que la gente menuda,
más bien
acostumbre.
Es que los padres exijan eso, porque yo si el día de mañana tengo familia, mis hijos y mis hijas en el restaurante, si yo estoy comiendo un solomillo con foie, el crío va a comer solomillo con foie, o merluza, una cola de merluza.
Esto se aprende, además.
Yo creo que tu pregunta de rebozado frito, extremado, tal, viene por el recuerdo que tienen de cuando están en casa y les hacen patatas fritas como días especiales, tal y cual, o como ser un día especial, pues puedes comer esto. Pero el problema también viene, yo creo que es el tema de la cocción de los platos. pues una fritura alcanza 190 grados, yeah. Quiere decir, no va a haber bacterias, no yeah. va a haber bichos, el alimento va a estar súper cocido. Entonces yo creo que va por ahí un poco la historia, entre el que le dicen hoy es un día especial, puedes comer croquetas, patatas, ketchup, atasco sí. porro, y el tema de la cocción en esto y la facilidad también de sacar en cocina uh-huh. muchísimos platos infantiles, el que de una capacidad grande de menús infantiles tenga todo ya cocido, frito, tal, que sea sacar como churros, ¿no?
Uh-huh. Bueno, algún día abriremos también ese melón. Uh-huh. Que, por cierto, para ir terminando y hablando un poco de estas cosas, que nos gustan o nos gusta, nos deja de gustar, hay veces, o en ciertas culturas o en ciertos momentos también, en los que aunque algo no nos guste, como está dentro de esa cultura, de esa vivencia, de esa creencia, uh-huh. antes fuera de antena hablábamos, John y yo, cómo a veces hay ciertos alimentos, ciertas tradiciones que nos evocan a la vida, a la muerte, culturas en las que se come incluso comida cruda, animales vivos, que oye, yo creo que cualquier persona, y aparentemente cuando lo ve dice, Dios mío, le produce rechazo, pero está dentro de la cultura, sí, de la tradición.
Sí, está dentro de la tradición, por ejemplo, en zona de Noruega, Suecia, Dinamarca, consumen el surströmming, que es el arenque fermentado en lata, que nada más abrir una lata, es como una lata de bonito, con la herramienta para abrir las latas. En cuanto la pinchas, sale un gas putrefacto de arenque. ¿Qué pasa? Que ellos se lo comen en días festivos y tal, pero una persona, han sacado ahora muchos youtubers vídeo comiendo surströmming, es horrible. O sea, la pinta que tiene
que ser tremendo.
Es horrible.
O sea,
luego,
simplemente ya el olor. Primero el olor y luego ya el sabor, no lo sé, pero uff.
En Indonesia también, por ejemplo, hay una fruta, Tailandia, Indonesia, todo, en toda la zona sur de Asia, que es el durian. Es sí. una fruta, es una especie de melón piña con pinchitos, que incluso hasta en los aeropuertos han prohibido el transporte de esta fruta por el olor que tiene también.
Qué horror, ¿eh? Es que el tema del olor, como algo huela mal, ¿quién se lo come?
Sí, porque primero
el olfato, ostras, la vista y el olfato son muy importantes.
Primero la vista, luego el olfato. Sí, eso es.
Sí, sí, sí.
Luego también en Islandia tienen el jakar, que es el tiburón fermentado, que el tiburón contiene amoníaco similar a la orina en la piel. Entonces, como la mantarraya y diferentes yeah. especies de peces.
Sí.
Entonces, una vez se fermenta, esos puntos de amoníaco suben tanto que es horrible.
¡Qué olor!
O sea,
¡qué olor!
Es horrible. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que si tú le das a un nórdico eso aquí en Bilbao, en Euskadi, pues le va a evocar a su donde él vivía o donde él vive, pero está de vacaciones. ¡Jo, mira! Pues,
le va a hacer esta ilusión.
Le va a hacer esta ilusión porque le hace a unas fechas señaladas, a una familia, a un tal. Pero comerlo nosotros así, porque sí, pues no tiene mucho sentido.
Hay que tener estómago, ¿eh? Hay que tener estómago. Oye, qué bonita la charla de hoy, por lo que decíamos, ¿eh? Yo creo que es un poco la conclusión. Somos emoción. Y comemos también con la emoción. O sea, sí. Totalmente, además.
Yo creo que sí.
Y a veces nos olvidamos de eso. Precisamente, oye, ¿por qué, yo qué sé, estas albóndigas hoy me han sabido diferentes? Pues porque igual estoy cabreado. Fíjate qué cosas, ¿a que sí?
Porque estoy cabreado, porque no me he gastado en haciendo ejercicio, porque en la compra me he enfadado con la cajera o el cajero, o por cualquier motivo. Uh-huh. Al final date cuenta también que en los restaurantes pasa mucho, que igual hay una pareja, me da igual, chico, chica, me da igual, terminan de comer
sí.
y se van enfadados. Joder, esta comida, tal cual, y hoy lo has hecho igual, ese menú degustación lo llevas haciendo igual un mes o tres meses, pero ya, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con esta pareja? Pues que han entrado discutiendo, en el parking estaban discutiendo, se han sentado, él se ha ido a fumar tres veces, ella se ha quedado sola en la mesa, o viceversa, han estado con el teléfono móvil, no han tenido algún tipo de percance,
que no era día,
que no era su día, entonces, pero ahí tampoco puedes criticar el tema de la restauración, si ha salido perfecto a punto, temperatura, una cosa es que te guste o no, vale, muy bien. Pero ya que el propio enfado de la emoción te genere ese rechazo a ese restaurante, que incluso ya igual ni vuelves porque esa mala experiencia te ha generado un malestar, que solamente pensarlo, ya no quieres volver al sitio.
Hay que saber separar.
¿Dónde has
no
estado?
No tiene nada que ver.
Lo que pasa es que cuando somos felices queremos volver, pero donde hemos sido infelices no queremos volver nunca.
Claro.
Esto es un poco lo mismo, ¿no?
Bueno, espero que hayas sido feliz en la radio estos minutos.
Sí.
Yo siempre lo soy porque es que a mí me encanta. Me encanta escucharte porque además me encanta hacia dónde llevas la cocina, que no es a lo tradicional, sino que vas mucho más allá y sigues además investigando. El mes que viene más y mejor. Creo que igual el mes que viene nos ponemos hasta el delantal, pero bueno, tampoco quiero adelantar mucho, ¿eh?
Seguro.
Va, a ver si hacemos aquí como un show cooking. Bueno, iremos viendo. John Gil, que gracias, ¿eh? Milla esker.
Es que ricasco usted.
Agur, bye.
Agur, irache.
Cuchabank patrocina el tiempo.
Bueno, qué gusto, ¿eh? Escuchar y charlar con John. Bueno, la semana que viene, iba a decir, ojalá, no, el mes que viene volveremos a charlar y quizás nos pongamos, como decía, hasta el delantal. Ahora miramos al tiempo para cerrar la mañana porque llega Rafa Arberas con informativos y deportes. Lo que les decía, una jornada bien bonita la que nos queda hoy, temperaturas muy agradables, 16, 17 grados, así también mañana, también pasado mañana, tres primeros días de la semana en los que las mínimas van a andar en torno a 11, 12 grados, máximas en torno a los 16, 17 y cielos azules. Así que a disfrutar de esta primavera adelantada.
Etxe bakoitza historia desberdin bat da. Etxe berri bat bizitza berri baterako, etxe bat topera bizitzeko. Zure etxea, zurea bakarrik. Kutxabanken badakigu etxe bakoitza historia bat dela. Horregatik egiten ditugu era guztietako hipotekak. Zatoz Kutxabankera eta zure historia zitze egingo dugu. Info gehiago kutxabank.esen.
Pues lo que les decía, se quedan con Rafa Arberas, informativos y deportes. Hemos empezado bien la semana, ¿eh? Mañana más y mejor. Disfruten de la tarde, sean felices, agur.